6:45. El secretariado de las FARC ha advertido en las últimas horas que cambiaron las condiciones para el proceso de paz después del fallo de hace menos de 48 horas de la Corte Constitucional, que eliminando dos artículos con un tecnicismo jurídico abre la posibilidad a que el Congreso de Colombia modifique hipotéticamente los acuerdos suscritos por el gobierno de Colombia con la guerrilla. Enrique Santiago es el abogado español de las FARC, nos acompaña en este momento. Señor Santiago, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo a toda su audiencia y a usted.
Señor Santiago, gracias por acompañarnos. Quiero preguntarle, en la evaluación que usted ha hecho del fallo de la Corte Constitucional, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuál es la incertidumbre que las FARC ven en este momento?
Mire, todo sometido a reserva, porque realmente el fallo, la sentencia, no se conoce, ni siquiera el comunicado, sino apenas unas declaraciones que han venido haciendo los portavoces de la Corte, ¿no? Lo que han anunciado estos portavoces es que se habría declarado inexequible los literales H y J del artículo primero del acto legislativo. El H hace referencia a las modificaciones que pueden introducirse en el trámite parlamentario de aprobación de leyes, y lo que se elimina es que esas modificaciones ya no tienen que ajustarse al contenido del acuerdo final, es decir, que el Congreso en el trámite de implementación legislativa podría alterar el acuerdo final, ¿no? Y el J, pues hace referencia a que únicamente serían discutidas en las sesiones plenarias y en las comisiones las modificaciones avaladas por el Gobierno Nacional. Yo he oído argumentos que creo que tienen su lógica, argumentos expresados por el portavoz de la Corte Constitucional en otros contextos, evidentemente en el proceso legislativo, que para eso es, pues debe conformarse mayorías e intentar alcanzarse los consensos cuando ello sea posible. Pero quizás lo que se pierde de vista es que el consenso ya se alcanzó entre el Estado y las FARC, y el consenso fue el acuerdo final. El presidente representa al Estado en las negociaciones de paz por mandato constitucional. En cualquier contrato que establezcan dos partes, evidentemente una no puede luego alegar su incumplimiento o su variación, pues argumentando que es que esa parte entre ellos no se habían puesto de acuerdo. Eso es un trámite, en todo caso, previo a suscribir cualquier acuerdo, y en todo caso el desacuerdo de una de las partes en un convenio, en un acuerdo de paz, pues no tiene por qué afectar a la otra parte. Eso parece que es algo obvio, ¿no? El desacuerdo interno, ¿no? Entonces estamos ante una situación compleja. Yo lo que entiendo es que la Corte Constitucional pues ha obviado que no estamos ante un trámite de implementación legislativa normal, sino un trámite especial referido a una determinada figura normativa, en este caso un tratado de paz que se recogen como competencia exclusiva del presidente en la Constitución, en el artículo 189, todo lo referido a convenir y ratificar tratados de paz es competencia exclusiva del presidente, no del Congreso.
Sí. Señor Santiago, la Corte ha argumentado en las últimas horas, seguramente usted escuchó al magistrado Guerrero, que dijo de lo que se trata es de recuperar la capacidad deliberativa de discusión del Congreso de Colombia. Ustedes, quiero decir, en la discusión del acuerdo de paz Estado colombiano con FARC, ¿sabían que la Corte podía tumbar, como efectivamente está tumbando, porque hace parte de la vigilancia constitucional en Colombia, podía tumbar algunos apartes, lo discutieron, lo previeron que esto podía pasar?
Mire, en primer lugar, me parece sorprendente que algún portavoz de una institución diga que no ha habido deliberaciones en el Congreso. Son 135 las modificaciones y las enmiendas que se han discutido en el Congreso de la República respecto únicamente a las cuatro leyes de acto legislativo que se han aprobado hasta ahora. 135. El acto legislativo lo que no prohíbe la deliberación ni el debate, faltaba más. Lo que no permite es una modificación que altere el convenio. En todo caso, claro que estas riesgos, claro que se discutieron durante el proceso de La Habana, y por eso precisamente es por lo que se introdujo este literal H en el acto legislativo, evidentemente.
Sí, pero ¿cuál es el riesgo que ustedes ven en este momento? Anoche, yo no sé si usted está enterado, señor Santiago, los partidos de la Unidad Nacional firman todos los presidentes, emiten una declaración Cambio Radical, el partido de la U, los conservadores, los liberales, todos diciendo o intentando tranquilizar, diciendo, si esto queda en manos de las mayorías, nosotros vamos a ejercer esas mayorías. ¿Esa no es suficiente garantía para ustedes?
Mire, ha habido votaciones que no se han podido realizar en la Cámara porque no había quórum, porque los congresistas no estaban en las reuniones después de incluso tener acuerdo entre ellos. O sea, supuestos incluso los que no aparecen a votar. Todo esto, la buena voluntad de las fuerzas políticas que conforman la mayoría parlamentaria, pues obviamente es una buena noticia, pero francamente eso tiene que concretarse. Eso, así dicho, no es nada. ¿El efecto cuál es? Pues el procedimiento se va a complejizar y se va a retrasar. Y no perdamos de vista que el acto legislativo tiene un límite temporal. Es decir, son 6 meses, que vencen el 31 de mayo, renovables una sola vez por otros 6 meses. Si el proceso de implementación legislativa de deliberación se demora, que es lo que va a ocurrir ahora, porque van a producirse aún más discusiones y más deliberaciones de las que ha habido hasta ahora, que ya le digo que han sido 135 las enmiendas que se han discutido, pues lo que va a ocurrir es que no se va a poder implementar el acuerdo con este procedimiento fast track, porque obviamente expirará la vigencia de ese proceso de fast track antes de que se haya podido expedir nada. Fíjese usted que son, ya le digo, son 2, 3 leyes y 2 actos legislativos lo que se ha podido implementar hasta ahora, sí, en los primeros 6 meses.
Pero ¿y qué pasaría, señor Santiago, si se cumplen los 2 plazos, 6 meses prorrogables, otros 6 meses, y no se evacúan esos proyectos o esas leyes?
Pues que no se aprobarían, evidentemente, y no se implementaría el acuerdo.
Entonces, ¿Y qué pasaría?
Eso en la práctica, ¿qué significa, señor Santiago?
Mire, en la práctica lo que significa esto es que el Estado ha decidido demorar el trámite que le incumbe. Con lo cual, si una de las partes demora el cumplimiento de sus obligaciones en cualquier relación contractual, pues parece lógica que la otra también tenga que demorar el cumplimiento de sus obligaciones a la espera de ver cómo es el cumplimiento por esa parte que ha decidido unilateralmente. El Estado ha decidido, obviamente, digo unilateralmente, me refiero, porque no ha sido una demora que se haya consensuado con las 2 partes que han firmado el acuerdo de paz. El Estado ha decidido demorar el trámite de aplicación. Sí. Entonces, todas estas buenas intenciones están muy bien, pero eso se tiene que concretar. Esto estaba todo muy calculado, muy medido. Sí. Entonces, parece, claro, cualquier resolución de esta índole, pues obviamente tiene consecuencias. Y la primera consecuencia, pues parece lógico que si una parte se arroga el derecho de decidir cambiar el procedimiento a la mitad de la implementación, pues parece que la otra parte también tenga derecho a tomar las mismas prevenciones y demorar el cumplimiento de sus obligaciones.
Por ejemplo, si no mal interpreto, y usted me corrige, señor Santiago, ¿no se van a entregar las armas el 31 de mayo?
No sé si se van a entregar las armas o no, eso no creo que se haya decidido todavía.
Pero puede pasar.
Hay una serie de obligaciones, no, yo estoy hablando en un plano obviamente lógico, sí, y teórico, que usted seguro que entiende. Sí. Si una de las partes demora su cumplimiento,
la otra
tiene todo el derecho de hacerlo. No tiene por qué hacerlo, pero tiene el derecho de hacerlo. Yo no digo que se vaya a hacer, pero digo que obviamente tiene que tener unas garantías de cumplimiento de la otra parte. Ambas partes tienen que tener garantías de cumplimiento.
¿Pero en qué podría ejercer el derecho de no cumplir las FARC en este momento?
Bueno, lo que es obvio, o sea, el D-180, que es el depósito de armas en los contenedores de las Naciones Unidas, podría cumplirse, no lo sé, yo esa decisión no la tomo, pero desde luego lo que no parece prudente es concluir todo el proceso de transformación de fuerza militar a fuerza política.
Si una de las partes no cumple.
No, digo que no parece prudente concluir ese proceso hasta que no se haya garantizado por otra parte, la otra parte que ha cumplido sus obligaciones, evidentemente.
Don Enrique, si se prorroga el fast track o la posibilidad de que haya ese mecanismo hasta el 31 de diciembre o hasta el 30 de noviembre, que son 6 meses más, y no se concluye la implementación de los acuerdos, ¿qué pasaría? Es decir, ¿esto podría acabar el proceso?
Bueno, pero yo creo que esto lo vamos a ver mucho antes, mire, mucho antes. Vamos a ver qué ocurre ahora, esta posibilidad que la Corte Constitucional ha dado ahora al Congreso de que altere lo referido al acuerdo de paz, pues veremos qué pasa con la tramitación de una de las primeras leyes, que borrador en este caso, que está previsto que entre, que es la de la Jurisdicción Especial para la Paz. Usted se puede imaginar qué ocurriría si el Congreso decide comenzar a aplicar modificaciones que alteran el acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz. Obviamente parece que la otra parte firmante del acuerdo pues no tendría por qué sentirse vinculada. Es decir, comienza a complicarse todo el procedimiento.
Pero es decir, ¿esto podría dar al traste con lo pactado en La Habana? Es decir, ¿podríamos ir al escenario de ceros otra vez a que todo se
repita? La Corte Constitucional lo que acaba de autorizar es que el Congreso, o sea, que una de las partes, el Estado, varíe unilateralmente lo acordado. Y eso en una relación contractual, convencional, no se sostiene, no tiene ningún fundamento jurídico y desprende de toda seguridad jurídica al proceso, ¿no? Es un tanto sorprendente porque yo creo que la resolución de la Corte Constitucional es muy cuestionable. La propia Constitución contempla supuestos claros en los que las competencias del Congreso se ejercen, pero aprobando o improbando, no modificando, ¿no? El artículo 150.14 establece esa potestad de aprobar o improbar contratos o convenios que, por evidentes razones de necesidad nacional, hubiere celebrado el presidente con particulares. Por ejemplo, aprobar o improbar, no modificar. El 150.16 contempla la misma previsión respecto a aprobar o improbar tratados internacionales. Es decir, no tiene fundamento constitucional decir que por el hecho de que no se puedan aplicar determinadas modificaciones, en este caso contrario al acuerdo, es que no ha existido deliberación. Según eso, pues los artículos 150.14 y punto 16 de la Constitución pues serían inexequibles si nadie los ha declarado inexequibles.
Sí. Señor Santiago, ¿no se están adelantando, digo, ustedes, el abogado y las FARC, no se están anticipando algo que no ha pasado hablando de incumplimiento? Es decir, la Corte lo que dice es, puede haber unas discusiones, puede haber unas modificaciones, pero no las ha habido. Hay un dicho en Colombia, no sé si usted lo entienda, ¿están ensillando antes de traer las bestias ustedes?
Mire, usted imagínese que se va a comprar un apartamento y usted tiene ya suscrito un acuerdo, un contrato, donde se determinan unas condiciones. Y el día de la firma, cuando usted no ha acabado de pagar, la otra parte le dice, no, es que hemos decidido ahora que entre nosotros, en la otra parte, vamos a cambiar las modificaciones de ese contrato del apartamento. ¿Usted qué hace? ¿Sigue pagando? ¿O se espera a ver en qué consisten esos cambios?
Es que nadie ha anunciado modificaciones. La Corte lo que dijo es, podría haber modificaciones.
Claro, podría. Pues imagínese que le dice eso el señor que le vende el apartamento. Vamos a ver si hacemos modificaciones, pero usted páguenos antes. Usted diría, bueno, díganme qué modificaciones van a hacer y ya veré yo si le pago el apartamento. ¿No le parece?
Sí. Ahora, si hay el compromiso y el Estado y el arrendatario o el dueño del apartamento, para seguir su ejemplo, dice, tranquilo que vamos a seguir cumpliendo, ¿no es garantía eso suficiente? Esta declaración de los partidos
no sé, usted sabrá si usted pagaría el apartamento o no. Yo esperaría, desde luego, cualquier contrato se hace sobre bases sólidas, lo contrario no es serio, francamente no es serio. Esto no ha pasado en ningún acuerdo de paz en el mundo, o sea que después de firmarse el acuerdo de paz, en mitad de la implementación y a 12 días de la fecha de dejación de armas, una de las partes diga, no, es que nosotros ahora vamos a valorar entre nosotros si cambiamos o no cambiamos el acuerdo. Eso acaba con la seguridad jurídica, eso es absolutamente contrario al principio básico convencional en el derecho en cualquier país del mundo civilizado, que es el pacta sunt servanda, que es lo que se ha firmado, se cumple, evidentemente.
Esta es la posición de las FARC. Son las 6 de la mañana, 59 minutos. Señor Santiago, el abogado español que las ha asesorado a lo largo de este proceso, muchas gracias, don Enrique, por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, señor. En segundos, la otra cara de la moneda, el abogado del gobierno colombiano, el decano de la facultad, el rector de la Universidad de Externado, el doctor ex magistrado de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, en Mañanas Blue.